Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Argentina, tricampeón del mundo.
El fútbol debe un mundial a Messi, es verdad.
Le hizo pomada a Francia en todo el partido.
Messi pasa a ser uno de los jugadores históricos del fútbol mundial. Gana finalmente el título que le faltaba ganar.
Como dicen por ahí, 36 años no es nada, qué febril la mirada, Argentina campeón, ¿no?
Necesitaba ganar el título del mundo, el mejor de la historia, sin ninguna duda.
Celebración en Argentina y en todo aquel lugar donde haya argentinos. Después de la victoria del equipo de Argentina ayer en la final del Campeonato del Mundo frente al conjunto de Francia, en una final trepidante, emocionante, en un episodio épico del fútbol, no exento de suspicacias con respecto al arbitraje, que por cierto fue pésimo en el partido del día de ayer en la gran final del Campeonato Mundial. Con José Luis Sánchez Solá, Chelis, y con Dionisio Estrada en este inicio de semana post-mundialista.
Beto, buenas tardes, el gusto es mío, Dionisio. Después de decir la palabra épico, puedes decir lo que quieras malo. ¿Ya me entiendes lo que te digo? La palabra épico es épico, ¿no? Y ya después puedes hablar de lo que quieras malo, ¿no? Porque me he topado toda esta mañana y toda la noche en que no dicen la palabra épico y sí hablan de toda la porquería que hubo. Ya épico, sí, ya épico. Y después, pues sí, sí. Sí tenía el calcetín roto, sí lo tenía.
Sí, bueno, es que yo creo que no se puede dejar de mencionar, Diony, buenos días, buenas tardes ya. El espectáculo, la emoción que se vivió el día de ayer, la reivindicación del fútbol como espectáculo, sin dejar de mencionar o de matizar con todo aquello que también forma parte de esta historia que supuestamente buscaba que acomodiera lugar el equipo de Argentina fuera campeón mundial.
El saludo, mi querido Beto, y igual al Chelis. Y lo comentábamos justamente ayer mismo, el otro día después del partido, ¿no? En el tema de había sido tan bueno lo que habíamos visto, sobre todo el minuto 75 y todo lo que fueron los tiempos extras, que eso terminó opacando lo que habían sido los errores arbitrales. Tal como dice Chelis, estábamos de acuerdo. Sí hay que mencionarlo, pero antes tienes que decir, ¿sabes qué? ¿Eh? Vivimos una final. Fueron dos finales en una final. La primera, que parecía aburrida, que se resolvía tranquilamente para Argentina, y después, cuando reacciona Francia, lo que vivimos, el fútbol que desplegaron cada quien con su estilo estos dos equipos, y que al final se tuvo que resolver en penales, ¿no?
Es muy cierto, hay que dividir en dos partes muy marcadas este duelo decisivo de la gran final, porque el equipo de Francia estuvo ausente, desaparecido, apagado durante 70 minutos sin reaccionar, adormecido totalmente. No sé si... casi no se ha hablado en los medios de comunicación, pero ¿hasta qué punto las enfermedades que sufrieron los jugadores franceses durante la semana pudieron, Chelis, haber afectado el rendimiento físico de los franceses durante todo el primer tiempo y parte del segundo tiempo también?
Yo soy un ladrón de ideas. Así me nomino. Y me robo la idea de Mario Carrillo, que me la hizo ver en un programa acá. Todos los entrenadores tienen que tener una sorpresa. Dije, ¿qué sorpresa va a tener Argentina? Le ha salido muy bien la manera en que están jugando con cuatro fierros en la media cancha. ¿Qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a cambiar? Y al final de cuentas cambia. Y entonces yo, esos 75 minutos, que sí, no fueron brillantes de los dos lados, fueron sumamente brillantes para Argentina, con la inclusión de Di María. Y entonces vimos un equipo argentino que le avisó con la alineación, que yo casi aviento la computadora cuando veo a Di María en el cuadro, le avisa al equipo francés, te voy a atacar. Soy otro, te voy a atacar y te voy a preocupar. Y Francia tuvo que defenderse y tuvo que sacar sus mejores armas, que no las tuvo porque en ese momento, antes de la salida de Di María, el equipo argentino iba ganando 2-0.
Exacto.
Una gran sorpresa.
Sí, sí. ¿No? Parecía un equipo...
Y la dijo, y la, yo se la robo a Mario Carrillo.
A Mario Carrillo. Un equipo totalmente apático, sin reacción alguna, a pesar de que Argentina atacaba durante todo ese tiempo. Yo no sé si en lo físico pudiera ser que le haya pasado factura a los franceses.
Yo decía también en su momento, y todo el mundo lo conocemos, ¿no? A Víctor Hugo Morales.
Claro, el narrador de
uruguayo
de Maradona.
El barrilete cósmico, 86, ¿te acuerdas?
Claro, barrilete cósmico.
Entonces, él decía, a mí me dio el famoso virus del camello, el mal del camello, no sé cómo le denominen. Y dice, y después de varios días, sigo estando afectado y sigo tomando antibiótico. Por eso te digo, si a mitad de semana se destapa de que los jugadores franceses venían de esa manera, 3 o 4 jugadores y algunos más, pues no creo que en 3 o 4 días te hayas recuperado al 100%. Y a mí lo que más me llama poderosamente la atención, más allá de la capacidad argentina para poder anular a Francia, sobre todo gran parte de, bueno, todo el primer tiempo y partecita del segundo tiempo, lo que me llama la atención es que, a ver, Francia es un equipo que juega bien al fútbol. Uh-huh. Y tú veías ayer y no eran capaces ni de hilvanar 2 o 3 sí, sí, toques. Sí. Tú veías,
Giro, a ver, perdido.
Desde el primer.
Dembélé perdido.
Sí, pero allá voy. A los 2 minutos, cuando le tocan un balón, como te puedo tocar de aquí a donde estás, tranquilo, y Dembélé no es capaz de controlarlo sobre la línea de costado y se le escapa, ese fue el Dembélé de toda la primera mitad, prácticamente hasta antes del cambio.
Sí, sí.
Pero ¿a qué te voy? Yo no podía dar crédito a que un equipo que juega también al fútbol, que tiene jugadores de buen pie, por lo menos para hilvanarte claro, 2 o 3 toques o para tener una posesión larga, aunque sea durante un minuto, durante 45 minutos del primer tiempo, no era capaz. Y a ver, y no es porque Argentina solamente hiciera su trabajo, es porque en Francia estaban desconectados,
sí, sí, sí,
desconcertados y desconfigurados.
Sí.
Para darle nada más así más énfasis a lo que dices de las lesiones, uh-huh, el cómo sale Varane del campo. O sea,
sí.
Varane estaba parado en el límite del área grande,
sí, sí,
y se cae así,
desploma.
Se cae,
sí, sí, frente,
con la de boca, no sé si llegó a meter, bueno, las manos.
Acuérdate joven, que tuvo que tirar cae el balón hacia afuera, porque
sí,
ya,
exactamente.
Sí. No le daba.
Buena.
Sí, esa parte médica habrá que esperarla, digo, lo cual no modifica la historia ni atenúa el éxito argentino.
Parte de.
Cuentas es parte de, correcto, es un ingrediente más.
Pero sí, como decías.
Sí tiene influencia, ¿no?
Sí, pero sí, como decías, influye. Y si a eso le agregas, a ver, yo no voy a decir que si ayudaron o beneficiaron, pero los errores arbitrales en los partidos de Argentina, pues al final terminaron siendo como si fuera todo del lado de Argentina. Uh-huh. El penal contra Australia, que no era. El penal contra Croacia, que no era. Y ayer el primer penal.
La mano de Messi, no, ¿te acuerdas?
La mano de Messi, ¿no? Y después, por ahí, no sé si es el minuto 61 con 30 segundos o 67 con 30 segundos, van arriba a un remate de cabeza, y McAllister, que está detrás del rematador francés, mete, o sea, se ve que ni siquiera va la pelota, va a estorbar, que es el oficio que a veces nos quejamos, les falta a nuestros delanteros. Pero en el estorbar, Pablo le pega acá y no marcan penal. Entonces, todas esas cositas, bueno, ni modo, no las puedes omitir.
Sí.
Tienes que decirlas, aunque Argentina, al final de cuentas, terminó siendo el más gallo de todos los gallos en este Mundial.
Exacto, cuando tenemos esta pregunta en la pantalla que dice, ¿fue justo ganador de la Copa del Mundo Argentina? Yo diría que sí, sí fue justo ganador, en medio de una serie de elementos que son... es necesario ponerlo sobre la mesa también para ver el bosque completo. Pero creo que a final de cuentas, claro que ha sido justo ganador el equipo
justo
argentino.
Hizo todo lo posible. Ellos hicieron todo lo posible. Después, las cosas que le puedas agregar para que esto se diera, a mí no me importa. Ellos hicieron todo lo posible por ser campeones. ¿Qué es todo lo posible? Tener un equipo de fútbol y una unión.
Y una comunión imposible, con la gente, Chelis.
Imposible de romper.
Sí, sí.
Luego después, si los demás actores, porque el fútbol tiene muchos actores, intervinieron a su favor y en contra, a mí me vale gorro. Ellos sí me representan como ejemplo de lo que es este deporte. Más allá de las demostraciones malas, poco deportivas, quién sabe qué piensen.
Esos son otros
y quién sabe
también
cómo la vida, si es que actuaron mal o actuaron conscientemente, te firmo que se las va a cobrar. si es que actuaron mal. Sí. Si luego la interpretación del ser humano, esto de la interpretación, solamente lo sabe el que lo realiza. Y te diga, yo agarré mi cuaderno y se lo aventé a Beto, yo. Luego Dionisio puede ser, pues, le quiso pegar al cuadro, sí, o era parte del show, no sé. Yo me confieso que te quise romper la boca con el cuaderno. Ya, esa es la interpretación, esa no hay interpretación, esa es la realidad.
Sí. Ahora, en el tercer gol de Argentina, que mete Messi, ¿no? Ahí prácticamente en el área chica, después del desborde.
Con el pie derecho, por cierto, Dionisio.
Exactamente, en una primera intervención, pero después ya no alcanzó a reaccionar Lloris, y el defensa pues estaba ya dentro el balón cuando logra sacarla. Porque eso también es otro tema, ¿no? Y a ver, no es que le quitemos mérito, no es que estemos desacreditando, pero hay que decirlo, existió. Y si el reglamento lo dice, que cuando el balón está en juego, ningún elemento del área técnica o del cuerpo técnico de jugadores, mira, bueno, ahí está el reglamento, si lo quieres leer, Beto, en un momento más, puede estar dentro del terreno de juego, que no sea activo a la alineación que está en ese momento en el terreno de juego, pues se tiene que anular el gol. Y eso fue lo que pasó.
Pero ¿quién estaba dentro?
Se metieron varios jugadores de Argentina.
¿A celebrar?
No, antes de cuando venía la jugada por el sector derecho.
De calientes.
Sí.
De barrio.
Sí, entonces como estaban, dale, se meten y sí, cae el gol de Argentina, pero ellos estaban adentro, los que estaban en el área.
¡Ah, qué chinches!
Y entonces, ya, por reglamento es esto. No es que estemos en contra.
Yo creo que...
Es que es por reglamento.
Sí. Sí, no es que quieras demeritar a Argentina, pero si el reglamento se aplica a rajatabla, pues sí tenía que haberse anulado.
Exactamente. Después, cuando la jugada, esa última de Colo, que saca el Dibu Martínez con la pierna, la última...
¿Ay, qué pasó?
También los jugadores de Francia se meten, los que estaban en el área técnica, por así decirlo, pero la diferencia es que ahí no entró, porque hay quienes tratan de justificar. ¿Y por qué no dicen de esto? Ah, bueno, porque acá no entró. Acá sí entró y acá no entró.
Senos a las culebras.
Está bien, pero el reglamento lo dice.
Por reglamento de vida,
bueno, pero
yo tendría que estar muerto y no tendría que estar acá. Bueno, por reglamento de vida y acá estoy, tan campante.
Bueno, no sé por qué reglamento de vida, Chelis.
Empezar por bueno.
Tiene 70 años, 65.
Te lo digo, no sé. Por reglamento de
vida.
Esto, no, de que tú eres rico, tú eres millonario en vocabulario. Ah. Por vocabulario yo no podría estar... No. Dando ideas públicamente, porque yo hablo 100 palabras y este güey habla 4,000. Por reglamento no podría estar acá. Gente, por vocabulario yo no podría estar acá. Y entonces dices, caramba, mano.
Claro, pero el vocabulario no lo es todo.
Bueno,
es
bueno.
Cómo
bueno.
Unir las palabras para...
Exactamente.
No, establecer argumentos.
Exactamente. No le busque, no le
busque. No, pero no es que no le busquemos, es que el reglamento lo dice, Chelis. Si no, ¿para qué está el reglamento? Sí. El reglamento está para aplicarse.
Sí.
Es que esa es la cosa. En algunas ocasiones caemos, ay, es que es muy estricto el reglamento, ¿cómo es posible? Y en otras, ¿por qué no se aplicó el reglamento? Entonces, o lo aplicas o no lo aplicas. Esto es como dicen por ahí.
Imagínate anular ese gol, porque se metieron antes a celebrar, medio impulsar, medio...
Bueno, barrio. A celebrar emocionados. Emocionados, sí. Como diciendo, métela.
Sí,
¿no?
Le faltó que alguien tuviera una botella de cerveza. Ahora le vamos adentro, ¿no? Es lo único que faltó.
Sí.
Ahora, parte del fútbol.
Hay otra cosa. Sí, parte del fútbol, pero también, por ejemplo, el penalti dudoso de Di María. Que hay quien insiste, la minoría, pero que insiste en que sí hay un ligero contacto de Dembélé sobre Di María, que provoca que trastabille.
No, pero ahí voy. Pero el contacto se da cuando ya Di María se estaba cayendo. No es que antes de que Di María se cayera. Entonces,
bueno, entonces no habría ninguna discusión. Pero a lo que voy es a esto, Chelis, sí. A que ¿por qué no fue al VAR? ¿Por qué no va al VAR? O sea, si es una... Si, pon tú que lo hayan llamado, ¿por qué el árbitro no decide comprarla?
Ya estás diciendo, pon tú que lo hayan llamado. ¿Te consta que lo llamaron?
No, claro que no.
O a lo mejor le dijeron, ni vengas, güey, porque vas a ver lo mismo que nosotros.
Puede ser, pero habiendo la duda, porque no es tan claro, por no decir que es inexistente, el árbitro quizá
tendría
que haber ido al VAR.
Ahí te va mi pensamiento, y lo vi en la mañana. ¿Cómo se voltea Griezmann y le dice a Dembélé?
Ah, Dembélé.
Fue Dembélé, ¿no?
Sí, Dembélé.
Se voltea y le dice, ay, baboso.
Ya ni la muela.
Ay, baboso. O sea, se voltea a Griezmann y le se refiere a él, lo trae...
Le reclama.
A menos distancia que que nosotros tres. Uh-huh. Y le dice, ay, cabrón.
Sí.
Ya, para mí, cuando se voltea y le dice, fue penal.
Sí, puede ser.
Lo que pasa es que esas jugadas al final tienen que ser revisadas con lupa. Y así a primera instancia pues uno dice...
¿Para el VAR?
Claro, y así a primera instancia uno dice, sí, fue penal. Pero ya vas al VAR y te das cuenta que efectivamente hay un toque cuando lo trastabilla, pero o lo termina de trastabillar porque el jugador ya se iba cayendo antes de ese toque. Entonces, si el jugador no lo toca, de todos modos, Di María se cae. ¿Eh?
Eso parece, sí.
Entonces, parece. Y bueno, y así como esas hay varias jugadas. Pero ojo, al final hay que agradecer que gracias a la exhibición que terminaron dando entre el minuto 75 y los tiempos extras más los penales, pues sí, hay que decir, pasó a segundo término la mala actuación del árbitro.
Sí.
Esa es la verdad.
Y otro elemento que tampoco es que empañe pero...
O que sí, marque, resulta. o que manche.
Es
que yo no sé por qué la gente se molesta, pero si existe, tienes que decirlo.
Es que una vez acabado el partido, lo del Dibu Martínez, por ejemplo, esa es una... no viene al caso, es una vulgaridad, es ser prosaico, es...
Además, en la foto se ve vulgar, sumamente vulgar.
En el video se ve peor.
Bueno.
Y además,
en el video ponte Chelis. Que menos, porque el video es una acción larga, continua, en la cual se apoya y lo saca y lo mete y lo vas a la derecha y lo vas a la izquierda. La foto en sí, cuando lo toman puesto ahí, sí se ve vulgar. Si lo hizo con mala intención, la vida se lo va a cobrar. Es falta de categoría.
Exacto.
Eso diría, falta de categoría. Ya el marcador ya se había dado. Falta de categoría ante la victoria.
Es que hay que tener grandeza y categoría.
Eso la vida lo cobra.
En la victoria.
Pero eso es del Divo, en un acto donde le entregaron lo del guante de oro.
Sí.
Más los otros actos de cuando van en el camión. ¿Qué si lo que le dicen al mexicano? Que yo no sé ni el mexicano para qué va y le ofrece un sombrero de charro.
Ah, eso también lo vi.
¿Para qué va y se expone?
Eso también lo vi.
Sí, por eso. Pero yo lo que te digo es... Falta de categoría, ve y dáselo a Ochoa y métetelo por donde, a ver dónde te entra, ¿no? O sea, también si ya ganaste, o en el vestidor después, Mbappé, no, muerto Mbappé.
Sí, sí,
o sea, al final de cuentas, y fue idea del Dibu, al final de cuentas Mbappé le metió 4. O sea, es increíble que un jugador que haya metido 4 goles en una final de Copa del Mundo no le alcance para que su equipo sea campeón. Sí,
pero te sorprendió. ¿Te sorprendió?
No, me sigue sorprendiendo.
No, que te sorprende de dónde viene, ante grandes futbolistas, no, grandes selecciones.
Pero lo que dice...
Pero estos sucesos en Copa Libertadores se dan un día así y en el otro también.
Pero eso está... no quiere decir que esté bien.
La encuesta.
Rodrigo de Paul también expresa una serie de comentarios a través de un streaming que dices, para ya eres campeón, muestra la categoría sí, que
exacto,
tú estás
diciendo. Exacto, hay que saber ser grande en la victoria. Fútbol Picante en Twitter, es Messi el mejor jugador de la historia. Participen con nosotros en la encuesta de este lunes. ¿Y quién fue el mejor del Mundial? Lo platicaremos al regresar. Nombrado el jugador más valioso del Campeonato Mundial, Lionel Messi por fin gana una Copa del Mundo. El superdotado futbolista argentino, el creativo, el organizador, el definidor, el pasador... El hombre total del fútbol, Lionel Messi, que por fin gana el Mundial. Le pusieron una túnica como las de los emires allá en Qatar. Cosas de cuentos de hadas argentina. Una y otra vez, Leo Messi ha redefinido la grandeza. Es un privilegio verte. Felicidades, Leo y Argentina. Especial e histórico le dedica el suizo al argentino. Checo Pérez, te lo mereces más que nadie. Felicidades, Messi, y a todos los argentinos. A celebrar. Dice el piloto de Fórmula 1 mexicano. LeBron James, el GOAT, más grande de todos. Y unos aplausos para Messi. ¿Es el jugador más valioso del campeonato mundial y de la gran final? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí.
No, ni de Booking tampoco.
Sí. Claro que sí.
Pudiera estar ahí con Mbappé, ¿no? Pero
Mbappé también.
Pero la verdad es que...
Gran Mundial.
Desapareció sí. 2 partidos.
Sí, Mbappé. Sí, pero más es por lo determinante que termina siendo Messi. Esa es la verdad. A partir de México, porque contra Arabia Saudita desaparece.
Sí.
Pero a partir de México empieza el gol que abre contra México. El gol que le mete a Australia cuando el partido iba a punto de acabar la primera mitad, ¿no? Después empezó a ser determinante también con sus asistencias. Y además vino de menos a más, porque yo aquí decía, Messi es menos participativo, pero más determinante con su selección en relación a que antes era más participativo y lo que participaba no terminaba de ser determinante. Hoy, y más en la final, participó demasiado, igual en la semifinal, y terminó siendo determinante. Sí. Esa es la verdad.
Fíjate que a mí me llama la atención con respecto a su participación en los partidos, que es común verlo caminar, deambular, vagar, divagar en el terreno de juego. Pero en cuanto el balón, Chelis, se acerca a su radio de acción, se espabila, recibe la pelota y crea. Es un jugador que sin correr demasiado es el que mayor diferencia marca, el más importante de todos, el mejor de esta época. Que claro que le cede una estafeta simbólica ayer a Mbappé, que creo que será, es la figura emergente y quien se encargará de llevar el comando del gran fútbol en los próximos años. Pero eso es Messi, quizá no tan participativo por momentos, como que parece ausentarse del partido, pero en cuanto toma la pelota es desequilibrante, mete pases de gol, resuelve partidos, mete goles, cobra tiros libres, cobra tiros de esquina, es el jugador total del equipo de Argentina. En plena madurez ha llegado a esta gran final y creo yo que merecidamente es el mejor futbolista de este Mundial.
¿Te das cuenta que en el fútbol el metro o el medio metro es una distancia enorme? Y para este señor es todo un ejido, esas pequeñas distancias. Y sí, es sí, cuando actúa como tú lo dices. Y este caminar y este deambular, o este que está pensando,
como vagando,
pensando en otra
como
cosa,
pateando latas.
El señor Valdano lo define como que está pensando.
¿Sí?
Entonces se aparta de todos mientras pienso. Sí. Ya pensé, échame la pelota.
Claro, claro. Es que en ese caminar, porque yo lo noté en juegos en los estadios en Rusia hace cuatro años, me llamaba mucho la atención, y claro que se ve en la televisión también, y no estoy descubriendo el hilo negro, pero llama mucho la atención su forma de caminar, pero no está desconectado del juego. Está leyéndolo, está descifrándolo, y está listo para participar en el momento en que tenga que participar. Eso es una genialidad también que se agrega a esta forma inteligente de jugar al fútbol sin desgastarse tanto, porque aparte ya no puede hacerlo a esta edad. Y es lo que es de los grandes atributos que tiene Messi en la cancha, ¿no?
No, indudablemente. Hoy es como decir, ya escojo cuál es el momento.
Exacto, escoge sus batallas.
Exactamente. Ya no tengo que batallar 90 minutos.
Exacto.
Ya escojo durante esos 90 minutos el momento preciso
Para intervenir.
Para intervenir, para sacar la espada, para sacar las herramientas, sacar el escudo, ¿no? Entonces, y es parte de esa dosificación también. Y eso te lo va dando la madurez.
Claro.
La inteligencia.
Combinada con esa inteligencia.
Tú imagínate a Di Paul haciendo lo que hace Messi. Exacto. Imposible. Él tiene que estar corriendo los 90 minutos.
Los 90
y pensar, no pienses, actúa.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Porque por eso es fútbol.
Es derroche de entrega.
Cada uno tiene un papel. Exacto. Y al final de cuentas, es importante los dos papeles.
Y el de la magia y el que sabe es este señor que está en la pantalla. Volveremos enseguida. Durante tanto tiempo se esperó esa foto tan anhelada de ver a Messi besando la Copa del Mundo. Aquí están en la ciudad de Guadalajara, también en la Ciudad de México, los muchos argentinos que viven en las ciudades de México, particularmente en la capital de la República Mexicana, y que se reunieron en el Ángel de la Independencia, por ejemplo, lugar típico para las celebraciones de la selección mexicana. El Rey Pelé dice, felicitaciones Argentina, seguro que Diego está sonriendo ahora. Bonito, bonito detalle del Rey, que sigue delicado de salud. Messi consiguiendo su primera Copa Mundial como era merecido por su trayectoria, dice Edson Arantes, Don Nacimiento, cuyo nombre es referencia obligada a la hora de hablar de los mejores de la historia. Salud.
Gracias, gracias.
Porque es el futbolista por antonomasia, el hombre que universalizó el fútbol, el jugador completísimo de una época extraordinaria, el epicentro del juego ha sido Edson Arantes, Don Nacimiento, Pelé. Y vamos a hacer este ejercicio del 5 al 1, ¿quién es el mejor jugador de la historia o los mejores 5 jugadores de la historia? Empezando, Dionisio, contigo en este ejercicio el día de hoy.
Sí, te lo doy del 5 al 1, algunos medio los alcancé a ver sobre el final, ¿no?, de su carrera. Pero eso no quiere decir que no exista el video, que para poder entonces, de cierta manera, empaparse un poquito más. Pero además, cuando tú ves a un jugador, la magia que tiene con los pies, la fantasía que te puede hacer, la habilidad, el talento y la técnica, pues a veces ya no necesitas verlo tanto, ¿no? Entonces, si voy del 5 al 1, yo en el 5 pongo E a Zinedine Zidane.
Correcto. Luego.
En el 4 a Johan Cruyff.
Elegancia, qué clase de Zidane. Cruyff en cuarto.
Sí. En el 3 a Leo Messi.
Uh-huh.
En el 2 a Maradona.
Sí.
Y en el 1 me quedo con Pelé, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo entiendo que las nuevas generaciones dicen, no, pero es que Pelé nunca jugó en Europa, no tiene los balones de oro. En primera instancia, pues lógico, ¿no? No era tanto el tema mediático de los balones de oro en la época de Pelé, ¿no? Como lo es ahora, y además no podía competir ningún jugador que no fuera europeo en aquel momento. Después se abrió, porque por eso también en su momento, cuando Maradona jugó en Europa, tampoco conquistó balones de oro, porque no podían competir si no eras europeo, ¿no? Entonces, yo creo que eso no quita de que Pelé, porque si nos vamos a los puros títulos, no hay más título importante que el de una Copa del Mundo. Ganó 3. Ayer, si de pronto hubiéramos, si Messi no hubiera sido campeón del mundo, estoy seguro que al final hubiera declarado, hubiera cambiado mis 40 títulos con Barcelona, o que la he conseguido con la selección argentina, por ganar esta Copa del Mundo.
Fíjate que hay un argumento que me parece bueno, porque muchas veces pensamos que en este fútbol tan físico, de tanta marca de la actualidad, quizá le hubiera costado trabajo a jugadores de otra época que tenían todo el tiempo del mundo para recibir, darse la vuelta y tocar. Pero hay un argumento bueno, y es el que dice que Pelé se adaptaría a la tecnología actual, a los adelantos médicos y físicos de esta época y seguiría siendo el mejor de la historia. Ese es un argumento interesante para quienes hemos sostenido que el fútbol de antes era más lento, que ciertamente era mucho más lento, con muchos más espacios.
Y yo tengo una opinión ahí. Yo creo que el crack, porque a veces decimos, ¡ah, qué crack! A veces malbaratamos la palabra. Crack es contado con las manos.
Sí.
Pero el crack juega en cualquier época. Ahora, si nos vamos a poner, como dices tú, no, pero es que ahora la marca más... Sí, pero antes el balón era pesado, los tacos eran mucho más pesados, las canchas
no
nada que
buenas,
ver
claro,
con las alfombras de hoy, los adelantos científicos, médicos, tecnológicos, para los que cuenta el jugador hoy en día no los contaban antes. Lo que decíamos el otro día, no existían los cambios en la época de Pelé hasta que después que aparecieron un poquito después. Entonces tenían que jugar los 90 minutos, soportar los 90 minutos, no existían las tarjetas rojas y amarillas y entonces
hasta el 70.
A lo mejor te expulsaban, entonces por lo tanto no había cambios. Entonces,
sí,
o sea, oye, hay que poner todo eso, ¿eh?
Estaba viendo el otro día un Potosino América del 83, 84.
Ajá.
La cancha del Plan de San Luis en San Luis Potosí, sí. No tienes idea lo que era. O sea, llena de hoyos, de tierra, de un potrero auténtico.
Todo eso le juega hoy a favor al jugador actual.
Sí, claro, no son canchas.
Y muy en contra los anteriores, ¿no?
Mucho mejores. Chelis.
Yo voy en el 5 a Cruyff. Marcó una época y una manera de jugar y una manera de desenvolverse dentro
contigo,
del campo,
sí.
Que luego después muchos han querido copiar y adaptar y hacerlo un poco mejor, pero él fue el pionero en esto. En cuarto pongo a Cristiano.
Sí, oye, que por cierto, no lo pusiste, Diony, ¿verdad, Ronaldo?
Sí, quizá a lo mejor si hubiera un sexto ya lo pondré yo ahí. Uh-huh. Pero insisto, es que Cristiano igual, mucho físico, muchos títulos, hombre récord, lo que tú quieras, pero si yo tengo que quedarme, ¿quiénes son los que hacen magia con el balón? Creo que por delante de Cristiano están estos.
Sigue Chelis.
La técnica de estos no es la misma que las que tiene Cristiano.
Bueno, yo,
Chelis.
No está bien, parece una, solamente una opinión y es válida cualquier opinión. Yo a Cristiano por ser el hombre gol por excelencia. Uh-huh. Entonces,
luego en tercero.
Pongo ahí. Tercero pongo a Maradona, grandísimo jugador.
Sí.
Lástima de lo que todos sabemos. En segundo, va Messi, que va a pasar muchos años sin que alguien le quite este segundo lugar. Van a pasar años. Y en primer lugar, a Pelé, que sí me tocó verlo. Y todo esto que dijo Dionisio, que tú lo sabes y que la gente que les tocó ver a Pelé, pues saben que Pelé es Pelé.
Es que somos tres generaciones, ¿no? Tú la primera, querido. Luego yo y luego Diony. Por eso dice que vio videos de Pelé.
Tú y yo la misma y un poquitito más abajo, Dionisio. Sí.
Un poco tanto, ¿no?
Bueno, un poquitito. ¿O qué? ¿De qué eres? ¿De cuántos años tienes?
52.
¿Y Beto?
Yo 57, ¿tú?
¿57?
Sí.
Oh, ya nos podemos hablar de tú los dos.
¿Tú cuántos tienes?
6.
¿60?
Sí, 63. 57, pues 6, 3, 7.
Somos tres generaciones diferentes. No tres generaciones. O sea, tres edades diferentes. Porque yo sí vi a Pelé también como Chelis. Poco, pero vi a Pelé. Y Dionisio, pues no lo alcanzó a ver.
No, y lo que lo vi fue cuando aquella incursión que tuvo, cuando se intentó meter por primera vez el fútbol de los Estados
Unidos. El Cosmos de Nueva York.
A los Estados Unidos. Claro. ¿No? Y que también llegó Beckenbauer. Ahora, ojo, ¿eh? Y además, cuando hablamos de cuestiones de partidos, de goles, de récords, no podemos olvidar que hoy la vida del futbolista, afortunadamente, es mayor que la de antes. Antes se decía, no, es que la vida de un futbolista dura 10 años. Hoy puede ser más longevo, puede durarte 15, 16, 17 años. Ve lo que pasa con Cristiano. A ver, Pelé, ¿a los cuántos se retiró? ¿32, por ejemplo? Messi hoy tiene 35, Cristiano hoy tiene 37, 38. No, Maradona tampoco se retiró con una edad mucho mayor que digamos, o sea, por lo menos esos 4 o 5 años de más te terminan sirviendo para acumular partidos, para acumular goles y para seguir alcanzando ciertos récords.
Y Beto, un señor de la generación que me sigue te pone a Di Stéfano.
Claro.
Ese sí, no me tocó verlo. Pero un señor de ochentón te pone a Di Stéfano.
Sí. Jugador del Real Madrid, célebre. Yo estoy idéntico que Chelis. Yo pongo a Cruyff, que me parece que tenía un talento extraordinario, formó parte de un fútbol revolucionario con Holanda de los años 70 hacia los 80. Pondría a Cristiano Ronaldo en cuarto lugar. Yo pondría en tercero a Messi. Ah, no, aquí sí difiero de Chelis. Yo pongo en tercero a Messi, sigo poniendo a Maradona como segundo y a Pelé como primero.
Fíjate quiénes dejamos afuera. Bueno, ya decía Chelis el tema de Di Stéfano, que ninguno lo vio. Pero de los que pudimos ver, Ronaldo el fenómeno. No sé si por ahí esté Michel Platini, porque no alcanzo a ver hasta acá.
No está Platini.
No está Platini, ¿verdad? Pero lo que era Michel Platini también con el balón. Ronaldinho. Hay quienes dicen que Ronaldinho es mejor que Messi que Cristiano. ¿Por qué? Porque lo que jugaba lo hacía ya hasta...
Era increíble.
Hasta fiestero. Magia. Llegaba fiestero a jugar fútbol. Imagínate, ¿no?
Sí. Un jugador extraordinariamente vistoso, habilidoso, profundo, definidor también. Ronaldinho, un jugador que
aportó... Una técnica tremenda.
Un espectáculo extraordinario, una gran técnica.
Bueno, claro. De hecho, acuérdate, Beto. Es
Romario también.
Claro, es Ronaldinho. Y Messi, cuando veía a Ronaldinho en el Barcelona, era como que... ¿Qué onda? ¿Qué hace este tipo?
Sí.
Que hace con el balón. Messi admiraba a Ronaldinho, justamente. Después viene el cambio, ¿no?
Se va prestidigitador del balón. Sí. Ronaldinho, que jugó en México, por cierto. ¿Y cuál será el mejor jugador mexicano de la historia?
De la historia.
En cuanto a características, cualidades, mexicano. Técnica.
Mexicano.
Digo, no está en esta lista, pero...
Yo creo que tendría que estar, si no Hugo entre Sánchez. El uno, sí, para discutirlo, Hugo Sánchez.
Sí. Yo, a ver, Hugo Sánchez como delantero y la técnica que tenía para meter goles. Ahora, si vamos a empalmar un todo, como son estos jugadores, mucho más técnicos, que no solamente se dediquen a meter goles, a ver, ahí yo creo que tendrías que irte, no sé, tipo Cuauhtémoc Blanco, tipo Tomás Boy.
Sí. ¿No? Vamos a una pausa y volveremos.
No sé quién es más, de los que yo vi y conozco, no sé ustedes.
Imam de la mezquita de Al-Tayeb, en el barrio de Souakif, ha hecho el llamado a la primera de las 5 oraciones del día. Pero algunos sonidos y expresiones extrañas se han apoderado de estas calles en los últimos días. Ellos sonríen tenuemente, observan y luego continúan con su andar erguido y sus vestimentas tradicionales. A su manera, muy a su manera, los cataríes reciben el Mundial. Al final del día, no sé qué decir. Me gustaría decir que todo aquí es fastuoso y fabuloso. Me gustaría decir que literalmente han erigido un oasis en pleno desierto. Me gustaría decir que los estadios son maravillosos, que el aeropuerto, el metro y el sistema de transporte es de primer mundo, que los hoteles y los departamentos donde vivimos son de un lujo extraordinario, que la organización ha sido impecable, que ellos, los cataríes, son personas amables y serviciales. Me gustaría decir que nadie me ha faltado al respeto y que he caminado aquí más seguro que en cualquier lugar del mundo. Me gustaría decir que las largas vestimentas negras de sus mujeres no me impactan. Me gustaría decir que es un pueblo lleno de cultura, de tradiciones, de sonidos y de expresiones. Me gustaría decir que las perlas son extraordinarias y que el petróleo y el gas han erigido un país rico, poderoso y justo. Me gustaría decir que podría comer carnero, arroz y hummus todos los días de mi vida. Me gustaría decir que el fútbol envió mensajes profundos desde el campo, que la cancha emanó lujo, calidad y destreza atlética, que hubo quien bailó y enalteció a su madre en pleno escenario del juego, que hubo miradas provocadoras, belicosas y también tiernas, que hubo lágrimas de felicidad y también de tristeza, que hubo ganadores y vencidos que se abrazaron cuando terminó la batalla, que hubo mujeres en pantaloncillo corto como responsables de los 22 hombres que estaban en la cancha. Me gustaría decir que hubo luto, que hubo gloria y al final me gustaría decir sí, que Qatar me sorprendió y me gustó profundamente. Pero hay definitivamente otras cosas que no puedo decir. No puedo decir que existió un respeto total por los derechos humanos en la construcción de estos majestuosos estadios y edificios. No puedo decir que es un país donde la mujer recibe el mismo trato que un varón. No puedo decir que gozan de una libertad absoluta para decidir sobre su orientación sexual. No puedo decir que fueron los cataríes quienes me hicieron sentir como en casa, cuando la verdadera comunicación y ayuda vino de cientos, de miles de inmigrantes de países cercanos y remotos. No puedo decir que las diferencias entre muy ricos y muy pobres me haya hecho feliz. No puedo decir muchas cosas que quisiera gritar. Al final, hemos sufrido y disfrutado de otro largo mundial, en un país extraño al fútbol y a sus pasiones, pero lo hemos hecho con un gran respeto por quienes entienden la vida de una forma diferente. En ESPN tuvimos largas jornadas interminables de análisis, de información, de debate, de expertos donde las discusiones subieron de tono, pero donde también siempre prevaleció la pasión que tenemos por el juego y por servir a los aficionados. Contamos también con una noche histórica, donde las mujeres se apoderaron de la mesa principal de Fútbol Picante y ofrecieron una exhibición de su talento e inteligencia para ver y analizar el fútbol. Volvimos a aprender de un maestro, de un ícono del periodismo y de la televisión como José Ramón Fernández, quien dictó cátedras en cada programa. Y volvimos a confirmar, antes que nada, que el trabajo, solo en equipo, es capaz de llevarnos al éxito. Llegó el momento de empacar las cosas. Es tiempo de volver a casa. Un viejo proverbio chino dice: quédate con lo bueno de cada persona y de cada lugar que visites. Y sí, nosotros nos quedamos con lo bueno y esperamos que el fútbol haya cooperado para que este pueblo comprenda que puede abrirse, adaptarse y, ¿por qué no?, cambiar algún día. Una sabia frase del profeta Mahoma lo podría sintetizar todo. La auténtica riqueza del ser humano es el bien que hace al mundo. Gracias, Qatar. Shukran, Qatar. Salam aleikum.
El mundial con más goles en la historia, con 172. Uno más que en Francia 98 y Brasil 2014. Primera vez que los cinco continentes tuvieron representación en fase de eliminación directa. Cuatro futbolistas disputaron su quinto campeonato mundial. Cristiano, Messi, Guardado y Ochoa. Por primera vez un juego fue dirigido por completo por mujeres, incluida la mexicana asistente Karen Díaz. Es la encuesta en la página de ESPN de Fútbol Picante en este día lunes, y el 54% del público participante hasta el momento dice que no es Messi el mejor jugador de la historia. Más adelante platicaremos la época de Gerardo Martino y el fracaso, el fiasco de la selección mexicana en el Campeonato Mundial. América Toluca, en Santa Úrsula, en la cancha del Estadio Azteca, a las 7 de la noche. El día de hoy en la Copa por México, Guadalajara va a recibir a las 9 a Santos Laguna, allá en el campo de las Chivas, en Guadalajara. César Caballero tiene el previo del partido entre el América y los Rojos.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Esta noche el conjunto del América se mide al Toluca en el Estadio Nemesio 10, en lo que será el segundo partido de las Águilas dentro de la Copa por México. Un encuentro donde Fernando Ortiz seguirá observando jugadores para tratar de encontrar su mejor once disponible de cara al inicio de torneo, el cual se dará en la primera semana del mes de enero. Sin embargo, lo realmente importante para este duelo es ver cómo avanza el tema de la gran telenovela que se ha vivido en Coapa durante toda esta pretemporada respecto a la portería. Guillermo Ochoa sigue trabajando en cuestiones de su renovación y todavía no está firmado el nuevo acuerdo, por lo que no tendría actividad esta noche. Óscar Jiménez está a la espera de ver qué es lo que sucede con Guillermo Ochoa para entonces tomar una decisión respecto a su futuro. Cabe destacar que Jiménez termina contrato en este mes de diciembre y en dado caso de que Memo se mantenga en la escuadra americanista, es probable que salga con rumbo a otro equipo. Mientras tanto, el conjunto del América ya está tratando de protegerse y están en pláticas avanzadas para adquirir el pase del guardameta de Necaxa, Luis Malagón. Todo esto se tiene que definir en los próximos días. El Tan Ortiz lo ha dicho, él necesita ya tener cerrada su plantilla lo más pronto posible. Mientras tanto, afrontará estos compromisos de la Copa por México. Por su parte, el Toluca viene para su primer partido de pretemporada, digamos ya de manera oficial, después de lo que fue la final del torneo pasado, con un Ignacio Ambriz que tiene ganas de revancha y que va a probar a sus nuevos elementos. Yo de momento vuelvo con ustedes. Beto, fuerte abrazo.
Malagón es un buen portero, detrás de Acevedo, digamos, en la lista de la nueva baraja de porteros para el próximo Campeonato Mundial. Un muchacho con un gran mérito, Malagón, que podría cambiar de aires eventualmente el portero del equipo del Necaxa. Con Chelis y con Dionisio Estrada en este lunes vamos a ir una pausa y volveremos para la segunda hora de Fútbol Picante, arrancando la semana después de terminado el Campeonato Mundial.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.